Acabo de recibir un pique muy importante de Gustavo, que me dijo, mi apellido hay que pronunciarlo bajito y rápido. Así que te presento a Gustavo Mirchowski.
¡Perfecto!
¡Bravo! Hola, Maca.
Bueno, un placer estar acá.
Pa, hermoso.
Gustazo, enorme.
Gustazo. Te contaba fuera del micro que hace, ponele un mes o por ahí, nos cruzamos en los pasillos,
sí,
que
claro.
Nos cruzamos siempre. Yo siempre recibo tus libros.
Bueno, bien.
Y charlamos así como a lo rápido, ¿no? Que la música, que cómo, que esto y que lo otro. Y dije, pa, pero ¿cómo es que nunca charlamos más en profundidad, Maca?
Así es,
¿viste?
Así es. Y bueno.
Y bueno, acá estamos disputando el alba.
Muy bien.
Bueno, Maca de mi corazón, ¿cómo arrancamos ese día en el pasillo hablando? ¿Cómo escuchas música vos ahora, Maca?
Yo sigo escuchando discos.
Ajá, ¿vinilos?
Vinilos no, porque uh-huh. se me jodió la bandeja. Uh-huh. Tengo los CDs. No tiré todavía los cassettes, los tengo guardados.
¿En serio?
No los tiré.
Qué capo.
Pero incluso los pirata, ¿no?
¡Claro!
Pero a ver, durante años, yo me hacía mis casetes piratas, ¿no? Y a la vez me copiaba cassette de cosas que no podía conseguir o lo que sea, y hacía una carátula especial para esa cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y después escucho algunas cosas puntuales que tengo. Hay algunos discos que los sigo escuchando desde la adolescencia, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, ¿qué cosas?
Musicación 4.5.
Claro.
Cada tanto vuelvo.
Vas ahí.
Cada vez. Porque, uh-huh. A ver, ese disco particularmente es fundacional porque tiene todo. O sea, tiene una especie de rock and roll nunca visto. Tiene la suavidad de Diane de Noir. Tiene los textos de Buscaglia, que tiene compromiso político, pero a la vez tiene humor. Tiene locura, uh-huh. tiene la voz de Urbano.
Claro.
Está.
¿Cómo canta Urbano? Por
Urbano
favor.
No puede ser. Lo que canta Urbano
es
no puede ser.
Es un disparate.
Es tremendo, es tremendo. La luz que tiene en su voz es increíble. Es increíble.
Vos sabés que, hablando de discos, a mí me pasa, tengo un disco al que vuelvo siempre, y es un disco que se llama A Homero Manzi, de
claro.
La Tana Rinaldi.
Sí,
que por ese disco yo empecé a hacer tango.
Claro.
Y te dije, wow, qué.
Sí,
truculencia emocional que hay acá, ¿viste?
Claro, porque es totalmente profundo y a la vez abre, como que abre un espectro, ¿no?
Claro.
O sea, cuando nosotros éramos jóvenes pensábamos que el tango era una cosa. Ahora
claro.
Escuchás ese disco y no es esa cosa,
claro.
Es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa.
O sea, sigue siendo tango, pero
sí,
es otra cosa.
Claro.
Entonces, eso es fantástico, ¿no? Cuando ocurren
parece?
Esas cosas. Y esas músicas que... Y hay músicas que yo las tengo en la cabeza, que resuenan en mi cabeza y que uh-huh. no necesito escucharlas, porque las tengo, ¿no? Así como tengo libros o tengo poemas uh-huh. en mi cabeza que sé cómo son y no necesito leerlos, están en mí,
uh-huh.
o películas. Hay fragmentos
claro.
de películas
wow.
que las tengo en mi cabeza.
Claro.
Sé que están, se proyectan en mi cabeza cada tanto, ¿no?
¡Ay, qué viaje! Me estás haciendo viajar fuerte. ¿Sabés
bueno,
qué me vino?
Pero...
Antiquísima, Mónica. Perfume de mujer.
Claro.
Pero perfume de mujer, la
primera.
De Victorio.
Claro, la
¿no?
primera.
Que claro, sí, yo sí. me acuerdo que cuando vi la versión la americana, que está divina, bien actuada, todo hermoso.
Todo bien.
Pero
todo
el
bien.
Nivel de sensibilidad,
no.
de falta de respeto que tiene ese Victorio Gassman.
Totalmente.
¿No? ¿Qué hace este tipo?
Claro.
¿Qué es lo que está haciendo?
Bueno, pero ahí hay una gran diferencia entre el cine europeo y el cine yankee. Los tiempos del cine europeo, y además la picardía y la salida de molde ¿no? O sea, es lo que pasa ahora con mucha música, que suena perfecto. Y si suena perfecto, yo qué sé. La imperfección es parte fundamental del arte. No puede ser todo perfecto.
No puede ser todo perfecto.
Baudelaire decía, la mujer perfecta, lo que primero le veo son las rodillas, porque es la parte más masculina de una mujer. Y entonces esa imperfección hace de que sea la belleza. Si es perfecta, no pasa nada.
Claro.
No pasa nada. La historia del arte es la historia del fracaso y de la imperfección. O sea, no hay manera de decir... O sea, las grandes obras no es que lograron la perfección. Lo que lograron es abrir la cabeza de la gente y generar otras obras. Puedo decir, el surrealismo, ¿qué obra literaria tiene? Capaz que ninguna, pero cambió todo. Del siglo XX nadie, todo el mundo es un cacho surrealista.
Total.
Entonces, eso es el arte.
Claro, claro. Wow, qué bueno esto que traes de lo perfecto, ¿no? Porque ponele, hay algunos discos con voces hermosas, ¿viste? Que si los escuchás ahora, que tenemos el oído muy acostumbrado a lo perfecto, ahora los escuchás y decís, ay, acá hubo una desafinación. Yo las agradezco.
Claro.
¿Viste? Escuchar un disco del Darno y escuchar que en alguna nota hay una corrida. No, ahí es donde vive la vida. La vida no vive en el equilibrio. Es como que un cacho se te va para acá, un cacho se te va para allá.
Hoy se pretende de que suene todo perfecto.
Claro. ¿Y con la poesía?
Y con la poesía lo mismo.
Lo mismo. ¿Y cuál sería esa
transposición? Hay gente que escribe muy bien. Que escribe muy, muy bien. Claro. Y vos decís, técnicamente está perfecto, está bárbaro. Ahora, hay otros tipos que... Meget no es perfecto. Lautremont no es perfecto.
Claro.
O sea, pasan otras cosas. Marosa no es perfección. Pasan cosas.
Otras cosas.
O sea, ese es el mundo que a mí... Una tipa como Harmonía Somers. Harmonía Somers es de un grado de perversión sus textos y de emoción. Y por momentos se rompe y se vuelve a unir. Eso es cuando está vivo.
Claro.
Y no necesitas una cosa que esté envuelta para regalo.
Claro.
No.
Mira, una vuelta hablando con Ojeda, tan querido,
sí,
tan
divino.
Querido ese Ojeda. Yo siempre digo, Ojeda es de esas personas que vos le decís, ¿cuál será la composición de la pintura Alba número 34? Y la sabe. Vos decís, ¿qué? ¿Qué le pasó, señor? Ubíquese. Bueno, hablábamos con ahora, mira, me fui hablando de la pintura, me corrí de lo que quería contar de Alvarito. Bueno, no importa, ya me vendrá. Vuelvo con esto de los tiempos, porque la poesía y la música tienen pila de empatía. ¡Ay,
claro!
Ya me acordé. Él hablaba de que en la poesía la palabra es la vedette, ¿no? Pero también puede ser una vedette rústica.
Claro.
¿No? Yo amo lo mugriento.
Sí, es que forma parte de la cosa.
Uh-huh.
Pero todos los malditos franceses del siglo XIX estaban en ese viaje, ¿no?
Uh-huh.
O sea, Baudelaire hablando de la carroña.
Claro.
Pero descubrió un mundo, nos hizo visible un mundo.
Uh-huh.
Es como, yo qué sé, una vez me decía, ¿vos viste que las películas yankee nunca van caminando conversando? ¿Nadie?
Wow.
Nadie.
Claro.
Porque si todo el mundo conversa cuando camina.
Totalmente.
Si van dos personas, vas conversando de cualquier cosa.
Claro.
Pero siempre ocurre de que el arte, sea la poesía, la música, el teatro, lo que sea, hay un momento en el cual te despierta una cosa, te cambia algo. Hay un chip que se produce que es lo fantástico, y eso generalmente es la imperfección, no la perfección.
Totalmente de acuerdo. Ahora, mi pregunta...
También en artes plásticas, ¿no?
Claro.
Yo le decía a los alumnos, bueno, vos puedes hacer, dibujar bien, lo puede dibujar cualquiera. Es tiempo. O sea, dibujar así, tal cual, la gente piensa que dibujar bien es dibujar tal cual la realidad, ¿no?
Claro.
Llegar a eso, te puede llevar 10 años, 50, 100 años, pero lo podés hacer. Podés llegar a ser un caballo perfecto. Ahora, el caballo de Guernica es otra cosa.
Es otra cosa.
Ahí pasan otras cosas. Ahora, si lo hacía perfecto, no pasaba nada.
Claro, quedaba ahí otro caballo más.
Claro.
¿No? Claro. Porque la realidad habla por sí misma, claro. En cambio el arte tiene otra forma de contarla.
Ese es un caballo especial.
Claro.
Y en el arte lo importante es lo especial.
Claro.
Porque todo es especial.
Claro, lo particular, la particularidad. Sí. Sí. Ahora pienso esto, yo te hablo desde el lugar que un poco en el que ando, ¿no? Que es cantar.
Claro.
Yo amo profundamente escuchar desafinar, ¿no? Porque me parece que, es más, creo que hay canciones que merecen ser desafinadas por lo que cuentan.
Claro.
¿No? Hay dolores que, ¿con qué sentido vos querrías afinar esa canción, tener ese esmero? Y también pienso que el mundo está tan desafinado que buscar afinar una nota es poco. Pero también entiendo y comparto que tenemos una búsqueda de que aquello que vos escuches no te rechine, o sí.
Depende, en algunos casos está bien, o sea, el arte te puede agarrar y elevarte, ¿no? O puede agarrarte y hundirte. Son los dos caminos. El problema es cuando te deja donde estabas. Si te deja donde estabas, no pasa nada.
Claro, sí.
Creo que ese es el mundo, ¿no? Y la esa cosa rústica... Uh-huh. Vos no le podés pedir a Fernando Cabrera que tenga una voz diáfana. No, lo interesante es eso. Olvidate. Es que canta así.
Claro.
Que canta con esa voz.
Total.
Y que no hay nadie más que tenga esa voz.
Total. Y que hay algo que, pues seguramente te debe pasar lo mismo, Maca, que me pasa con Liliana Herrero, por ejemplo. Viste que digo, ¿dónde están estos tipos? ¿En qué lugar de la sensibilidad están cantando esas canciones? Capaz que Fernando tiene esa cosa de un cuerpo muy tranquilo, ¿viste? De estar colgado en esa forma musical donde cada vez toca menos.
Claro.
Toca menos, pero cada vez... O sea, intuís las notas.
Claro.
¿Cómo es eso?
Claro.
¿Cómo es?
Claro.
Es una locura.
Sí, totalmente. Él lo que hace es... que vos termines de componer la cosa. Lo importante no es mostrar la explosión, sino hacerte explotar. O sea, hay una página de la revista Obun 10 de Clemente Padín que es sobre la tortura. Y es una foto de un hombre desnudo, desde arriba, no se ven los genitales. En la esquina hay un alfiler que está clavada. El alfiler no toca al tipo. Pero vos, todo lo que te imaginás es mucho más de lo que hace. Entonces, hace que el espectador imagine, más que mostrarle. Claro. Yo le puedo mostrar el cuerpo roto, no sé, claro. Pero ahora es mucho más doloroso que te lo imagines, porque además lo vas a imaginar de distintas maneras y no una vez, sino varias veces.
Claro.
Entonces, ahora, si yo te muestro la foto de la tortura, es esa vez y nada más.
Claro, claro. Lo otro es como más perturbador,
sí.
Porque casi como que puede perseguirte por siempre ese alfiler, ¿no?
Claro.
Claro.
Te va a seguir ocurriendo.
Claro. ¿Y qué? ¿Qué onda, Maca? ¿Qué buscas ahora? ¿Cuáles son tus búsquedas artísticas, bueno. Pero artísticas y más allá de lo artístico, sí. ¿No? ¿En qué anda el corazón?
Mira,
en este mundo, en estas cosas locas.
Hace 2 semanas le mandé un mail a Fidel Esclavo. Le dije, oh Fidel, tengo 70 años, no quiero esperar, quiero hacer un libro contigo. Y entonces ahora ya tenemos unas 100 páginas ya hechas.
Wow.
De intercambio. Él me manda una cosa, yo se le respondo, yo le mando una y me responde. ¿Qué hacemos? Que dibujamos, hacemos collage, escribimos, ¿no? Lo que es libre, el espacio de la libertad. Hacemos lo que se nos canta.
Me encanta.
Porque sin ningún compromiso de nada.
¿Porque antes lo hubo?
Hay momentos en los cuales pensás que tenés que hacer determinada cosa.
Claro.
Que tenés que sacar un disco cada 2 años, hacer un recital bueno, fantástico. Pero hay momentos en los cuales está bueno hacer cosas porque sí, porque me da la gana. Porque me da la gana. Claro. Yo tengo una editorial de poesía. La poesía no se vende. Hay un verso de Guillermo Boído que es fantástico. Dice, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Te dice todo lo que tiene.
Olvídate,
que decir.
Ya claro. Está.
A ver, nadie me engañó. Nadie me engañó. Yo me metí solo a sabiendas de que la poesía no se vende. Claro. Pero es lo que yo quiero hacer.
Claro.
Es lo que yo quiero hacer. Y lo quiero hacer desde un lugar donde... Ahí está, las colecciones... se organizan que todos los libros son iguales. Mi colección es que todos los libros son distintos. ¿Por qué? Porque trato especialmente a cada libro. Yo siempre digo, yo no le puedo poner el mismo sombrero a Benedetti que a Onetti. Tengo que hacer el sombrero a la medida.
Claro.
Desde el formato, la tipografía, la cosa. Y ahí es donde yo me divierto y disfruto. Yo ya sé que con Garamond, cuerpo 11, interlineado 15, 2,5 de centímetros de un lado, 2,5 del otro, funciona.
Claro.
Pero eso ya lo sé. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si ya lo sé?
Claro.
Ahora, cuando me pongo a pensar cómo hacer esto y tengo ese desafío de no saber por un rato qué mierda hacer.
Claro.
Es lo que me motiva.
Total, totalmente.
Y me pasaba en las clases lo mismo. Yo tenía una idea vaga de lo que iba a decir. Porque si yo sabía todo, me aburría. Ahora, cuando estaba en la adrenalina de esperar que los alumnos me tiraran un centro, y que no sabía cuál era el centro, es lo que me hacía que estaba vital.
Claro.
Y que me entusiasmara. Y es lo peor que te puede pasar en dando clases es que no estés entusiasmado.
Ah, totalmente de acuerdo.
Y además se nota de 4 kilómetros. Ahora, cuando vos te entusiasmás, los contagiás. Estás
claro.
Aburrido, también los contagiás.
Totalmente.
Y pasa lo mismo con la música. Vos te das cuenta cuando los tipos están tocando y cuando se están recontragozando.
Se nota,
trasciende. Y no tiene nada que ver ni con el la, ni con el fa, ni con nada. Es otra cosa.
Es otra cosa, vos sabés que es otra cosa. Es la frase que viene resonando en este espacio. Hace unos días estuvo de visita por acá Diego Rosberg, ¿no? Entonces en un momento contaba, dice, me invitaron unos compinches a dar un taller de armonía. Y todo el mundo se rió mucho porque el nombre del taller es Se trata de otra cosa, ¿no? O sea, estudiamos armonía, estudiémosla, como no, está re bueno, pero si vamos a la vida, se trata de otra cosa, ¿no? Así que viene resonando fuerte esto de se trata de otra cosa. ¿Y qué onda con la repetición? Porque el arte es repetición.
Sí, sí. A ver, depende. Hay cosas que vos repetís y está perfecto, y hay veces que repetís con distinta entonación.
Ajá.
¿No? Entonces, lo mismo que A ver, Cabrera canta siempre distintas las canciones.
Totalmente.
No, nunca las hace igual. Y entonces pasa por ahí, ¿no?
Claro.
Y a veces es como una campana que vuelve a sonar.
Uh-huh.
Puede pasar que en un libro de poemas un verso se repita, esté en la página 10 y que vuelva en la página 23 y en la 48. Y entonces es como un elemento que te dice, seguís estando acá.
Claro.
Seguís estando acá.
Claro.
Y a la vuelta te dice, seguís estando acá.
Claro.
Y después te dice, seguís estando acá.
Claro.
¿No? Esos trucos sirven.
Claro.
Y a veces no lo haces premeditadamente, sino que te está sonando en el oído
uh-huh.
esa frase.
Uh-huh.
Pero yo ya la dije, y la tenés que decir de nuevo.
De nuevo. No, vos sabés que esta charla estoy como en terapia, ¿viste? Cuando te vienen como recuerdos, ¿viste? Porque Nelly Boitiño decía que no hablaba de la repetición, sino de repetitas, ¿no? Decía, cada vez que algo se repite, uno inevitablemente pasa con un nuevo estado por ese mismo lugar, ¿no? Entonces, la repetición hace claro. sentido. De hecho, los actores repiten.
Claro, claro. ¿No? Y a ver, el poema que lees, cada vez que lo lees, es otro poema.
Claro.
Tiene otras cosas. Claro. Descubrís una palabra, descubrís un giro que no te habías dado cuenta,
uh-huh.
o una segunda intención, o una segunda cosa, ¿no?
Mis abuelos eran del sur de Polonia o del norte de Ucrania, la móvil frontera de la hambruna, otra guerra o la misma miseria. El hambre, se sabe, carece de patria. ¿Qué tal?
Tal cual.
Tal cual eso.
Sí, eran así. Mi abuela, en el momento que falleció, ella decía que era ucraniana. En ese año no había Ucrania. Ucrania no existía como país.
Uh-huh.
Sin embargo, ella se decía ucraniana.
Claro.
Pero bueno, ese sector de Polonia está entre Alemania y Rusia. Eso ya de por sí es un conflicto.
¿Qué te parece?
Y que fue un rato Rusia, un rato Ucrania, un rato varias cosas, ¿no?
Claro. Bueno, vos recién hablabas del traje a medida, ¿no? No es lo mismo ponerle un sombrero a tal que a cual, ¿no? Y acá este es tu traje propio.
Sí.
Tengo un libro en la mano, muy, muy, muy hermoso, que yo lamento tanto no poder compartirte la imagen, porque mientras que lo estaba hojeando, adelante acá del Maca, en una de las páginas hay un escrito roto, y me dice, esa es mi partida de nacimiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué cuenta ese desmembramiento de una partida de nacimiento que es tan como originaria,
sí,
¿no?
Sí, pero sigue siendo la partida de nacimiento, pero uno siempre tiene que respetar y romper los orígenes.
Está muy
las
bien.
Dos cosas.
Claro.
Entonces, bueno, se deshace por un lado y se construye otra cosa.
Claro.
Con los mismos elementos.
Claro.
De donde vengo.
Uh-huh.
Donde de cada uno. Tus orígenes siguen siendo tus orígenes, pero ya no son tal cual como fueron.
Uh-huh.
Ya los cambiaste porque al cambiar tú cambió tu origen.
Tiene que hablar. ¿Y hoy de qué origen sos? ¿O cómo está construido ese concepto origen?
Está en movimiento.
Claro.
Está en movimiento. Yo sé que mi lugar en el mundo tiene que ver con la poesía, con el arte, con la cultura, con ese tipo de cosas. Sí, con los amores, por supuesto.
Uh-huh. Claro.
Con los amigos. Pero la poesía, el diseño, el arte, todo ese tipo de cosas es como mi lugar, ¿no?
Claro. Bueno, este libro que tengo en mano, en la portada, tiene una fotografía muy hermosa de una familia muy grande, pero esa fotografía está como cortadita de a pedazos y reconstruida. Ojalá que haya podido ser buena diseñadora con las palabras. Ya solamente con esto, ¿no? Es un montón de historia que uno podría contar, ¿no?
Lo que hace esa fragmentación es que está rota, pero que a la vez está en movimiento. Se mueve. O sea, no coincide la nariz con la cara. O el brazo con el cuerpo, o no sé qué. Porque todos nos vamos desfasando. Entonces ocurren esas cosas.
Claro.
Y realmente cuando lo empecé a hacer, no sabía por qué, pero sabía que no podía quedar la foto tal cual.
Claro.
Eso sí sabía.
Claro. Es como cuando uno, viste, no sé, me pasó hace años de volver a mi escuela, ¿no? Que para mí era enorme.
Claro,
enorme, sí. Enorme. Y cuando entré, una desilusión, porque yo seguía manteniendo, entendiendo sí, sí. todo, que cuando uno es grande, que el tiempo también, pero una cosa es lo que uno puede pensar y otras cosas es vivir el impacto muscular de entrar a un lugar que no estaba dentro de tu proporción, ¿no?
Claro.
Que cambió tanto.
Sí, sí.
Y para vos que estás ahí del otro lado, el Maca, aparte de ser un escritor, editor, hizo tantas tapas de discos zarpadas, ¿no? ¿Cómo laburas? Viene alguien y dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica. Tengo este disco y a mí me encantaría que labures la tapa. ¿Cómo arrancas con el trabajo, Maca?
Lo mismo que con un libro de poemas. Meterme lo más adentro posible del disco. Y ver qué es lo que pasa.
Claro.
Pero no tanto en el texto ni el género musical. Es como una novela. Los alumnos me decían, ¿pero vos te lees el libro? Yo, claro, porque yo te digo el cuento, ¿no? La novela tiene que ver con una pareja que se conoce en la infancia, después se separan, pasa un tiempo, se casan y finalmente la mujer mata al hombre.
Ajá.
Bien, esa es la novela. ¿Te la cuenta García Márquez o te la cuenta Cortázar o te la cuenta Onetti?
Claro.
No tiene nada que ver. El cuentito no te sirve para nada. No te sirve para nada.
Sí, sí.
¿Cuál es el clima? ¿Cuál es la estética? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a partir de eso, yo empiezo a sentir temperaturas, tamaños. Si el tipo me está hablando a los gritos, bueno, entonces capaz que tengo una tipografía cuerpo 20. Ahora, si me está cantando como Diane de Noir, capaz que uso un cuerpo 9. O un Cabrera, ¿no? Y a partir de eso también empiezo a ver qué colores, qué tipología de imagen, y también si hay un librillo, cómo voy a pasar las páginas, si las voy a pasar como un vals o como un rock and roll y paso a cachetazo limpio, ¿no? Todo eso forma parte que cuando empiezo no tengo idea. Algunos antes me pasaba que venían con ideas claras.
Claro, quiero esto.
Sí,
claro.
Ahora creo que ya de viejo me parece que ya entendieron que va por otro lado.
Claro,
¿no?
Claro.
Y tratar de encontrar la vuelta de tuerca, ¿no? Cuando diseñé Miscelánea Negra de Rada, lo que primero le dije es, no va a estar la foto tuya en la carátula. Ya hay varios discos con tu cara.
Claro.
Nada hay más Rada que la cara de Rada. Fantástico. Bien, vamos a hacer otra cosa.
Desradicémonos.
Claro. Y así sucesivamente, cada una te implica una cosa, ¿no?
Claro. Y tenés así como alguna que decís, pa, mirá mirá qué afinado que estuve acá, lo bien que pude, claro, encontrar, ¿viste? Sí, sí. Porque a veces no siempre uno anda encontrando.
No, claro, ¿no? Hay cosas que vos las resolvés en 5 minutos.
Claro.
Y hay otras que tardás. Lo que siempre hay que hacer, nunca tenés que resolverlo a prepo. Si no está, espera, espera. Un amigo diseñador, Marcos Larguero, dice, cuando no me sale, saco a pasear el perro.
Claro. Es un buen método.
Hacer otra cosa, cualquiera, lo que sea, claro. No importa.
Sí, 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 dormite una siesta, yo qué sé.
Hay algunas carátulas que sí, que le tengo particular cariño, ¿no?
Por ejemplo.
Intro de Cabrera.
No, Intro de Cabrera es increíble. es un libro.
Claro.
Es un libro. ¿Vos sabés cómo corrí a comprarme ese material? Porque no es solamente el material por lo musical, sino el valor objeto, ¿viste? El olerlo, pasar. ¡Ay, no! Es claro, muy increíble.
Ahí, Fernando quería un libro de poemas, un sello discográfico, quería que se pareciera a un disco. Entonces, busqué un formato que sea un poco menor de un libro y un poco mayor de un CD. A la vez, tener un elemento que remite a la literatura, como es la pluma, también con un espacio circundante importante, porque Fernando maneja muy bien el espacio, o sea, los silencios. O sea, entonces, había un solo elemento en medio de un rojo. Y cuando lo abrís, es un libro que tiene página 1 en blanco, página 2 en blanco, página 3 portadilla, página 4 legales, página 5 portada, página 6 en blanco, 7 arranca. Eso es normalmente cualquier libro. Y hay un momento en el cual hay una foto de Cabrera y cambia el concepto, que es el concepto librillo de CD.
Claro.
Ese es un poco el esquema. Y tratar de dar esa cosa de Fernando, de no es sencillez ni es simpleza, es otra cosa. Hay una delicadeza.
Y una como una austeridad estética elegida.
Que ahora que hablamos de Fidel Esclavo tiene eso mismo. Tienen una cosa especial que es muy difícil de definir. Buen gusto. Tienen un buen gusto natural.
Claro.
Natural. No es que quieran hacer... Les sale ese buen gusto.
Claro.
Por más que... Fernando, aunque quiera hacer la cosa... de otra manera, no puede.
Va a estar siempre como con ese color, ¿viste?
Exactamente.
Sí, re.
Y eso, aunque tenga una orquestación de trío, de power trío.
Sí, o con la filarmónica.
O con, con lo que quieras.
Sí, sí.
Con un oboe o con una guitarra Fender desafinada a mil.